Déjame darte un par de datos que creo que son importantes para entender el tema que vamos a tratar. Mira, de las 15 páginas web más visitadas del mundo, 3 son páginas de contenido adulto, páginas pornográficas. Ahora piensa en la facilidad que tiene un niño o una niña para acceder a cualquier contenido en Internet. En España, el primer acceso a la pornografía se produce entre los 8 y 12 años.
Empecé a masturbarme con porno a los 11 años. El porno me enganchó desde el primer día. Sin darme cuenta, cada vez pasaba más tiempo en casa y tenía menos ganas de salir a jugar con mis amigos. Y notaba que poco a poco tenía menos motivaciones, menos aspiraciones en la vida y se me iba creando una ansiedad social y una desconexión brutal de la realidad. Y eso cada vez me duraba más y más. Y a raíz de todo esto, pues empezaba a tener pensamientos suicidas porque hacía mucho tiempo que me pasaba esto, no encontraba solución y pensaba que, bueno, que había nacido mal simplemente y que nunca podría tener una relación.
Este es el testimonio de Bru Capella. Bru es. He encontrado su historia en YouTube porque se dedica a subir vídeos contando qué le pasó, ¿no? Tiene 25 años y comenzó a consumir pornografía a los 11. Intenta, pues bueno, advertir de sus peligros y hablar de la adicción que sufría y sus consecuencias. Una adicción que se ha disparado con el fácil acceso a todo tipo de contenido en Internet. Y quiero en este rato conocer los efectos, ¿no? Y cómo de posible es paliar de alguna forma esta situación. Alejandro Villena es psicólogo y sexólogo clínico. Lleva una década tratando a personas enganchadas al porno y se ha pasado esta mañana por Herrera en COPE para charlar de este asunto tan importante y trascendente. Alejandro, buenos días y gracias por venir.
Buenos días, al contrario, muchas gracias a vosotros por la invitación.
¿Hay porno sin consecuencias?
Bueno, es una frase que me gusta decir porque creo que no somos conscientes de los riesgos de la pornografía. Yo creo que ha pasado como con otras sustancias, quizá como pasó con el tabaco, ¿no? Que recuerdo que mi padre siempre me decía, a los 12 años me dieron un cigarro, ya puedes fumar, que eres un hombre, ¿no? Yo creo que con la pornografía ha pasado algo similar. Se ha incorporado en la sociedad de forma natural, pero no nos hemos parado a conocer los riesgos reales que tiene, ¿no?
Decía Alejandro que el aumento de adicción a la pornografía tiene que estar relacionado sí o sí con el auge de Internet, porque hace, pues no sé, 30, 40 años a lo que tenías acceso era a revistas, a películas, y ahora en menos de un minuto literalmente encuentras miles y miles de vídeos distintos. Vamos a empezar por el primer contacto, si te parece, porque es que hablas de niños de 8 años.
Efectivamente, niños, bueno, infantes prácticamente de 8 años que están en pleno desarrollo, en pleno crecimiento, que algunos creen en los Reyes Magos todavía, pero se encuentran por accidente, ¿no? Con la pornografía, que este es el primer contacto, algo, bueno, ni siquiera intencional, sino que, bueno, la industria de la pornografía se ha encargado de conquistar todos los espacios publicitarios de Internet y todos aquellos rincones donde están estos chicos y chicas jóvenes y, bueno, pues esto va haciendo que le vayan atrapando en una especie de tela de araña, ¿no?
Porque el primer contacto entiendo que es a raíz de pues algún comentario que han escuchado, algo que han visto en el cine, en la televisión, en alguna revista, y de ahí ya ellos son totalmente conscientes y saben cómo buscar ese contenido en Internet.
Sí, sobre todo también por el smartphone. Yo cuando doy muchas sesiones en colegios, institutos con adolescentes, preadolescentes, y todos utilizan redes sociales de forma habitual, tienen TikTok, tienen aplicaciones de contacto con desconocidos, por tanto, bueno, al final están en un mar donde se encuentran pues muchos peces y algunos de ellos pues no son tan buenos y son pornográficos, ¿no?
¿Es una problemática que fundamentalmente está protagonizada por varones o cómo se reparten los porcentajes de consumo entre hombres y mujeres jóvenes?
Bueno, hace poco, el año pasado, salió un artículo en el periódico El Mundo que decía que un 95% de varones jóvenes de 18 a 35 años había visto pornografía en el último año y casi un 75% de mujeres. Estos datos no son representativos con el resto de estudios, pero parece que también ha crecido en las mujeres en el último año y en función del estudio que revises, ves que entre un 30 y un 50% ya de mujeres también la consume, ¿no?
Hablas de la importancia de la detección temprana. ¿Cuándo y cómo se empieza a ver?
Bueno, yo creo que la clave es para prevenir es incorporar de forma natural la educación afectivo-sexual en las familias. Durante mucho tiempo hemos hablado mucho de educación sexual, ¿no? De prevenir, de enfermedad de transmisión sexual, de lo negativo, pero hemos hablado poco de la educación afectiva, que tiene que ver con consolidar a la persona, ayudarle a que desarrolle un pensamiento crítico, personas con una autoestima saludable, con capacidad de comunicación, con buenos valores, con empatía, con respeto. Y tenemos que empezar desde muy pequeñitos. No hay que hablar de sexualidad de forma explícita para hacer una buena educación afectivo-sexual, ¿no?
No hay, hablábamos, ¿no? De que no hay porno sin consecuencias. No todo el mundo que consume pornografía es adicto. ¿Por qué se vuelve alguien adicto?
Bueno, hay unos factores predisponentes que pueden condicionar este uso problemático de esta adicción. Por ejemplo, la impulsividad, mayores niveles de ansiedad, una mayor tendencia, bueno, a no tener capacidad para regular sus emociones, trastornos obsesivos, trastornos como el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, problemas familiares, adicciones a otras cosas, a otras sustancias, a otros comportamientos. Todo esto, pues, digamos que hace que el adolescente tenga una mayor posibilidad de acabar luego enganchado, ¿no?
Y a los 18 años, en segundo de bachillerato, tuve mi primera novia. Y al estar por primera vez en la cama con ella, recuerdo que estaba muy contento por ser la primera vez, por poder hacer el amor por primera vez en mi vida. Pero al mismo tiempo sentí por primera vez una desconexión súper fuerte conmigo mismo. Tenía disfunción eréctil y sentí por primera vez esa sensación de impotencia, que es la peor sensación que he experimentado en mi vida.
Volvemos otra vez al testimonio de Bru Capella, que es uno de los miles de testimonios que puedes encontrar en internet a golpe de clic. Ya le digo, usted que me está escuchando, es una problemática que se ha detectado ya, ¿no? Y este chico contaba cómo su primera relación, después de haber estado durante mucho tiempo, pues bueno, visionando vídeos y pues fue una relación en la que no podía tener relaciones, valga la redundancia, íntimas con su pareja. ¿Cómo es la vida o la mente de un adicto a la pornografía? ¿Qué consecuencias tiene, Alejandro?
Bueno, yo siempre digo que el sexo une, ¿no? Y que la pornografía desune. Esto es lo que le pasa sobre todo a los jóvenes, que se hacen una idea completamente irreal de la sexualidad. Esta misma semana ha salido un estudio muy potente, un metaanálisis, que habla del realismo percibido, es decir, que hay una tendencia a incorporar los modelos pornográficos, los guiones pornográficos, como algo normal, deseable y esperable. ¿Qué pasa? Que cuando un chico joven trata de imitar estos modelos pornográficos en su relación sexual, pues su nivel de frustración, la ansiedad que tiene para demostrar algo que nunca va a llegar, pues claro, es muy alta, y eso condiciona, por un lado, el aprendizaje, la manera en la que mira a las personas, incluso llegando a incorporar modelos violentos o agresivos donde, bueno, como la gran mayoría de la pornografía representa, el hombre es el dominante y la mujer la sometida.
Fíjate que creo que los dos coincidimos en que la educación sexual es fundamental, ¿no? A edades tempranas. Pero sí quería hacerte una pregunta, porque han pululado por internet, es habitual encontrarse con vídeos de talleres sexuales en los que a lo mejor la gente que los imparte son demasiado explícitos y llama mucho la atención, ¿no? Choca mucho. Hay una... ¿cuál es el tipo de educación sexual que tienen que recibir los niños?
Bueno, es que yo creo que aquí ha habido mucho error y poca profesionalidad a la hora de impartir estos talleres. La sexología es una ciencia y muchas veces se trata más bien desde la ideología que desde, bueno, lo empírico o lo científico. Y hemos sobreexpuesto a algunos adolescentes o preadolescentes en estos talleres con un material explícito o con un vocabulario explícito y burdo que no es necesario. Se puede hablar de sexualidad de forma elegante, científica, delicada, adaptada a cada edad, por supuesto. Yo no le hablo a un niño de 6 años de física cuántica. A lo mejor le puedo hablar a los 20, ¿no? En la carrera de física. Entonces, bueno, creo que ahí estamos cometiendo algunos errores, ¿no? Con una buena intención de intentar abordar esto, pero creo que es un tema complicado y que hay que abordarlo con profesionalidad, ¿no?
Es que me gusta que hagas énfasis en esto, porque claro, muchas veces cuando decimos, ¿no?, es que la educación sexual es importante, pues muchísima gente directamente lo relaciona con esos vídeos que ve en internet y no tiene nada que ver con eso.
Claro, es que es lo mismo que pasa con lo del suicidio, ¿no? Que siempre ha habido mucho debate si se habla en medios de comunicación o no. A lo que se ha llegado a la conclusión es que no es que se hable o no se hable, sino cómo se habla. Esto es lo mismo. Por supuesto que hay que hablar, pero hay que cuidar el cómo hablo de esto y cómo vinculo la sexualidad también, pues al resto de dimensiones del ser humano, que no sea solo lo biológico o el placer fisiológico, sino todo lo que tenga que ver con lo relacional, lo afectivo, los sentimientos, etcétera, ¿no?
Estamos hablando de la adicción a la pornografía con Alejandro Villena, que es psicólogo y sexólogo clínico, y además tengo un libro en mis manos que aborda todos estos temas de los que estamos hablando. Se llama ¿Por qué no? ¿Cómo prevenir y ayudar en la adicción a la pornografía? ¿Por qué escribiste este libro, Alejandro?
Bueno, creo que hacía falta, no había nada en España y creo que la pregunta contraria es la que se había hecho casi todo español, ¿no? Que era ¿por qué sí?, ¿no? ¿Por qué verla? ¿Por qué me apetece? Porque pues me da un poco de placer. Y creo que no había voces desde un punto de vista científico. Yo llevo ya varios años dedicándome a la investigación y sobre todo atendiendo a pacientes que sufren, ¿no? Entonces, bueno, vi necesario el poder hablar de este tema y dar argumento a la sociedad para concienciar y hacer un poquito de divulgación de estas investigaciones, ¿no?
Entre tus pacientes, una mujer de un adicto te decía que había pensado en operarse todo el cuerpo para parecerse a las actrices que salen en los vídeos que veía su marido. ¿Cómo afecta esto a la familia de un adicto?
Claro, te encuentras con pacientes que a lo mejor su hijo, su hija de 6 años le ha pillado consumiendo pornografía, ha descubierto en el iPad vídeos pornográficos y ha tenido una exposición temprana. No solo afecta a la persona que sufre del problema, sino, por supuesto, a su alrededor, como pasa con otras adicciones, ¿no? En concreto, a las parejas lo que se produce es lo que se llama el trauma por traición, que es una especie de cuadro clínico donde generalmente suelen ser mujeres, pues le afecta su autoestima, su autoconcepto, a la idea que tienen como mujer también a nivel sexual. Entonces, bueno, hace eco, ¿no? Hace eco más allá de ese uso problemático en la propia persona.
Mira, ayer estuve, me parece un tema grave, pero interesantísimo, ¿no? Y ayer estuve, pues, dando una vuelta por todos los estudios y análisis que se están haciendo, que no son pocos, y leí uno que relacionaba el aumento de la adicción a la pornografía con el aumento de, pues, de las violaciones, ¿no? ¿Hay relación?
Sí, parece que sí. Creo que hay que tener cuidado con dar síes absolutos, ¿no? Pero sí que es cierto. Esto es como el alcohol y los accidentes de tráfico. A mayor consumo de alcohol, mayor probabilidad de un accidente de tráfico. Pues dependerá de la cantidad de alcohol y de la persona que lo consuma. Con la pornografía pasa algo similar. Hay una relación entre la violencia y la pornografía. Hay violencia por otras causas también, pero sí que se ha visto que la probabilidad de incorporar modelos agresivos, de tener una visión denigrante y cosificante de la mujer, incluso de llevar a cabo la violencia, es mayor cuanto mayor sea el consumo de pornografía.
¿Cuáles son las herramientas de salida?
Bueno, intentamos hacer un tratamiento integrador, nos adaptamos a la persona, trabajamos pues de forma similar a otras adicciones, con una conciencia de enfermedad, trabajando esa motivación al cambio. Sobre todo ayudamos a que tenga una vida ordenada la persona, ¿no? Cuanto menos tiempo vacío o muerto tenga, pues menos espacio hay para la pornografía. Ayudarla a gestionar las emociones, gestionar el estrés de forma saludable. Y en ocasiones pues también tenemos que trabajar pues con patologías más complejas como el trauma, el abuso, otro tipo de patologías que puedan estar debajo, o la relación de pareja incluso, ¿no?
Querido Alejandro Villena, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y le recomiendo a quien nos esté escuchando este trabajo, este libro que has entregado, ¿Por qué no? Cómo prevenir y ayudar en la adicción a la pornografía, porque creo que es un tema que el que deberíamos, no sé si concienciar más o hablar más a menudo. Muchas gracias, Alejandro.
Gracias a vosotros, un abrazo.